Bueno, buenos días. Agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado a participar y expresarles mi felicidad de estar nuevamente en México, un país al cual vengo con cierta frecuencia y con el cual tengo lazos de intercambio, de comunicación y de investigación también de mucho tiempo. Bueno, la ponencia que voy a presentarles hoy tiene este título y voy a ir avanzando, leyendo y también mostrando a través del PowerPoint algunas ideas centrales de la misma. La expansión y constante transformación de la así llamada sociedad de la información, tanto en su dimensión tecnológica como social, cultural, económica e institucional, ha devenido una problemática de creciente interés para la comunidad internacional. Un estímulo para repensar tópicos y estrategias relativas al desarrollo humano en contextos de profundas inequidades y un nuevo lente para enfocar sistemas, normas y prácticas que demandan una urgente renovación, como es el caso de la educación, la creación y gestión del conocimiento, la producción cultural, las formas de gobierno, la democracia y la participación ciudadana, entre otras. Las luchas de poder que este nuevo entorno social desencadena encontraron un cauce de expresión específico, aunque parcial y para muchos insatisfactorio, durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta se propuso, al menos formalmente, alcanzar un entendimiento global sobre la conformación y alcances de la sociedad de la información y establecer metas para un desarrollo de tecnologías que asegurara una mayor equidad en la distribución de sus beneficios y, en especial, definir estrategias para superar la brecha digital. El intrincado y por momentos muy infructuoso proceso preparatorio de la cumbre tuvo, no obstante, algunas incidencias importantes, sobre todo a nivel regional, a nivel de América Latina, especialmente por colocar temáticas hasta ese momento prácticamente invisibles o de interés de grupos muy reducidos en las agendas públicas y en menor medida en las agendas de gobierno. Este, decía, es el caso de América Latina, donde diversos organismos regionales, entre ellos la CEPAL, un número importante de organizaciones y redes de la sociedad civil y en mucha menor medida el mundo académico al cual pertenezco, tuvieron la oportunidad de establecer un intercambio inédito sobre el sentido y consecuencias, tanto negativas como positivas, de la penetración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en una región de grandes contradicciones y diferencias entre e intra países. De este proceso preparatorio de la cumbre emergieron algunos ejes orientadores para la formulación de políticas y, en un sentido más general, para el acercamiento a la comprensión de las oportunidades y retos que implica acceder y difundir estas tecnologías en la región. Entre estos ejes que, como dije, atravesaron las discusiones de todo lo que fue la preparación de la cumbre, lo que fue la cumbre y lo que está haciendo los procesos posteriores, hay cuatro ejes que yo quisiera destacar como los más visitados, digamos, como los que atraen mayor atención. Por un lado, las brechas digitales, y la voy a decir en plural y luego me voy a referir a las brechas digitales en su diversidad. La importancia de documentar y monitorear la evolución de las brechas digitales en América Latina, así como implementar estrategias para achicarlas o eliminarlas. En segundo término, otro tema de preocupación son las expresiones de hegemonía económica, cultural y lingüística que sustentan y a la vez potencian el desarrollo de las TIC. De ahí la necesidad de imaginar y poner en acción dispositivos que permitan articular estas tecnologías con las realidades, las necesidades y el capital cultural y lingüístico de los distintos países y grupos sociales que conforman las sociedades latinoamericanas. Asimismo, la urgencia de formar las capacidades humanas y las habilidades técnicas que habiliten una participación activa de la región en su conjunto en la producción de las herramientas tecnológicas de la información y del conocimiento. El tercer eje de debate es el uso estratégico de las TIC en la lucha contra la pobreza y la exclusión, tanto en el corto como en el mediano plazo, y en términos más generales, el rol que debieran jugar para el desarrollo económico de Latinoamérica en un contexto de globalización y, como mencioné muchas veces anteriormente, de profundas inequidades sociales y económicas. Si bien estas temáticas, como dije, han vertebrado las discusiones preparatorias de la cumbre y lo que está sucediendo ahora, y son de importancia, se está muy lejos todavía en América Latina de disponer un panorama abarcativo de las transformaciones, incluyendo los problemas que acompañan la dinámica de la sociedad de la información en nuestra región. Entre otras falencias, para disponer de este panorama, en muchos de los análisis y propuestas predomina una visión acrítica de la tecnología, acrítica tanto en su aspecto positivo como negativo, que reproduce un conjunto de mitos, de creencias y de ilusiones. Por ejemplo, que todo lo nuevo es mejor que aquello que se representa como viejo, como ocurre entre otras tecnologías con la radio, de gran penetración en nuestra región. Que la importancia de la información es privativa de esta fase de la historia, como si en otros momentos históricos las sociedades no hubieran creado ni circulado información. Es cierto que es distinta la dinámica, pero no es cierto que la información es, digamos, privilegio de esta etapa de la historia. También, finalmente, de que otro de los mitos es que el acceso a la información transmitida por los medios electrónicos deviene automáticamente, signo de interrogación, en fuente de bienestar, de desarrollo y de poder. Son cuestiones que están en la mesa de la discusión y que debieran continuar siendo discutidas, debe ser parte de nuestra agenda para, digamos, realmente crear una sociedad de información con otros principios, con otras bases. Como digo, estos mitos envuelven a las tecnologías dentro de un halo de hiperracionalidad, como si las tecnologías no tuvieran nada que ver con factores políticos, económicos, con luchas de poder. O sea, las envuelven en esta idea de hiperracionalidad y eficiencia, dotándolas de una suerte de origen desconocido, cuasi humano. Aquí llegaron y están para quedarse, y están para difundirse, y por ello mucho más poderoso en el plano imaginario. Por esta operación ideológica, porque es una operación ideológica, se naturaliza las tecnologías al renegar de la evidencia de que son construcciones sociohistóricas y por tanto expresan determinados intereses, determinadas relaciones de poder e incluso las pasiones y obsesiones ligadas al placer del control y el dominio de las personas y de la naturaleza que por lo demás subyacen al desarrollo de todas las tecnologías a lo largo de la historia. Por cierto, esta postura tecnocrática, así como su socia, la economicista, obsesionada por medir los costos y los impactos tangibles de las TIC en la productividad de las personas y los países, están siendo problematizadas por estudios y reflexiones que, aunque todavía minoritarios y que provienen de distintos campos, nos están dando otra mirada, ¿no? Que nos hace ver el carácter multifacético y cambiante de la sociedad de la información, las articulaciones entre las tecnologías de la información y las identidades, los cuerpos, las nociones de tiempo, de espacio, las maneras de pensar, de vincularse, de sentir, en suma, cómo los sujetos se vinculan con estos entornos y cómo se transforman en ellos. Lamentablemente, estas nuevas aproximaciones todavía circulan en ámbitos académicos con poca o nula incidencia en los eventos internacionales. Me alegra de poder contribuir algo a este evento con esta reflexión. Y tampoco en los espacios de formulación de políticas y programas directa o indirectamente vinculados a las TIC. La temática de género, tanto en su dimensión conceptual y analítica como de propuesta política, ha logrado dejar sus marcas en los márgenes de la arquitectura de la sociedad de la información que se va configurando en los debates y eventos. Pero ello no es sorprendente. Si pensamos en la historia de lo que ha sido en los intentos por incorporar el análisis de género en cualquier campo, vemos que esto es lo mismo que ocurre, ¿no? No obstante, no deja de impactar, por lo menos a mí, que en un terreno como la sociedad de la información, que se muestra, que se vende como la expresión del mayor desarrollo de la capacidad humana de utilización del conocimiento para la innovación, como signo de cambio de época y portador de futuro, exista tanto desconocimiento, resistencia o banalización de evidencias tan contundentes de desigualdad de género en todos y cada uno de los procesos que dan existencia, sentido y finalidad a esta sociedad. Bueno, en lo que sigue yo me voy a dedicar a hacer algunas consideraciones sobre un tema que me parece que hasta ahora no fue abordado y que complementa lo que ha sido dicho. Es lo que yo llamaría como las políticas de la denominación. O sea, cómo existe junto con políticas económicas, con políticas económicas, con políticas en el campo específico de las políticas, una política de la denominación, es decir, cómo se nomina a esta nueva etapa de la historia y, por tanto, qué atributos se le asigna, qué orden simbólico se va construyendo a partir de esas políticas de la denominación, qué imaginario sobre estos entornos se va construyendo de la manera en que nombramos esta nueva etapa de la historia. Yo he consignado acá algunas nociones que están en uso actualmente, no solo en los medios académicos, sino también en los medios masivos de comunicación, incluso que van formando el sentido común. Por eso digo, los nombres del presente. ¿Cómo denominamos nuestro presente y cómo pensamos en nuestro futuro? Aquí hay alguna muestra, pero hay muchos más, hay otros, la sociedad del cuidado, en fin, hay muchos. Estas denominaciones no son nada inocentes, no son nada inocentes. Cada una de ellas tiene que ver con determinados legados intelectuales, con determinadas visiones de la realidad, con determinadas visiones de quiénes son los sujetos, los actores que están presentes en cada una de estos entornos nombrados así, cuáles son las tensiones y las luchas que se van a dar en ellas, ¿no? Muchas veces se usa indistintamente, pero pensemos un poquito que nos sale, que nos evoca si nosotros decimos sociedad de la información o sociedad del conocimiento, por ejemplo. Es completamente diferente la idea que vamos a ir teniendo y cómo la vamos imaginando y qué acciones vamos a ir realizando para irla poniendo en práctica. Yo quiero hacer una cita de un autor que me gusta mucho, que se llama Gunkel, que me parece que aporta esto. Gunkel dice, el futuro del ciberespacio va a estar determinado no solo por la invención de nuevos hardware y software, sino también por los nombres que empleamos para describirlo. Lo que el ciberespacio vaya a ser depende en gran medida de cómo lo llamemos. Y esta no es inocente y también es una lucha por darle sentido, es una lucha por la hegemonía en el sentido que le damos a este presente y a las maneras en que vamos construyendo el futuro. Bueno. No tengo tiempo y quiero seguir rápido, igualmente ustedes tienen la ponencia, pero ahí hago algunas disquisiciones sobre las diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Diferencias que son, me parece, fundamentales hacer, ¿no? Bueno, y también agrego algo más en la ponencia, y que es que uno dice, bueno, sociedad de la información, sí, ya hemos hecho toda la crítica a la sociedad de la información en realidad no significa conocimiento, la información, hay un mar de sobreinformación, la información es selectiva, etc. Y que bueno, llegamos, ahora vamos a ir por la sociedad del conocimiento. Pero quiero a este propósito solamente hacer una cita de Matelar, que me pareció también interesante, que dice, bueno, ojo, porque conocimiento tampoco es un nombre inocente, tampoco es un nombre maravilloso, porque de hecho podemos tener un consenso a poco costo y hablar de conocimiento puede esquivar la cuestión de la pluralidad de saberes y de sus protagonistas, los saberes académicos, los saberes aplicados de los expertos, de los contraexpertos, los saberes de la vida cotidiana. Entonces, por eso él nos propone otro nombre que también convoca muchas cosas, que es la sociedad de los saberes para todos y por todos. Distinto hablar de conocimiento, que tiene ese halo también de racionalidad, de academicismo, etcétera, que hablar de los saberes que, bueno, que se generan a partir de todas las prácticas sociales. Bueno, muy bien. Dicho esto, y acá un poco resumo lo que acabo de decir, mi pregunta es, ¿cómo se está construyendo el ciberespacio o la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento como un objeto de deseo? ¿Cómo? Porque aparece como un objeto de deseo. Estamos acá por eso. Objeto de deseo es también objeto de fantasmas, objeto de temores, objeto de placeres, objeto de prohibiciones. Y esa es una dimensión que me interesa mucho que podamos conversar y discutir, ¿no? Más allá del discurso súper racional o tecnicista. Y aquí quiero apuntar justamente a lo que decía, que hay narrativas, que hay símbolos, que hay valores sobre el ciberespacio, que son componentes fundamentales en el proceso de instituirlo como la realidad del presente y el destino futuro de las sociedades. Entonces, mi propuesta, que la voy a ir desarrollando y que está mediada básicamente a través de la educación, que es mi campo, es la importancia de deconstruir estas narrativas, deconstruir las narrativas sobre la sociedad de la información, sobre las nuevas tecnologías, en clave de género, para construir otros marcos simbólicos como condición para una apropiación significativa de las TIC por parte de las mujeres, sobre todo en tanto dispositivos socioculturales. O sea, convocarlas a una lucha por el sentido de la sociedad de la información que tiene profundas implicancias políticas, tantas como la lucha por el acceso, o diferentes pero complementarias a la lucha por el acceso, a la lucha por la democratización, etc. Muy bien. Acá hay datos, por ahí los voy a hacer rápido porque uno, datos también importa saber en concreto dónde están las mujeres en la sociedad de la información en América Latina, en el mundo, en América Latina, y bueno, he tomado unos datos sobre usuarias de Internet, que es como hoy el eje para pensar en la participación de las mujeres. Seguramente ustedes tienen estos datos en el CD que les ha proporcionado, así que no me voy a detener, solo mencionar que la brecha digital en muchos países, no en todos, en muchos países, entre varones y mujeres usuarios de Internet, se está cortando enormemente, enormemente, en cuanto al acceso, al uso de esas tecnologías. Yo no digo que sean todos los países, de ninguna manera. Digo que también está muy diferenciada por sector social, muy diferenciada por edad, muy diferenciada por sector urbano o rural, pero esa brecha digital, así, digamos, primaria, se está acortando. Acá tienen países como Chile, donde hay un 47%, o sea, de mujeres, el 47% de mujeres, ¿no? En Chile. Por supuesto, depende de los países, como decía. Si vamos a ver esto desde otro ángulo, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hoy día en América Latina y en el mundo en general están trabajando en las industrias de informática? Acá el panorama es completamente diferente. O sea, estamos siendo cada vez más usuarias, cada vez más consumidoras, pero ¿cuántas estamos siendo productoras de nuevas tecnologías, productoras de contenidos, productoras de aplicaciones? Muy pocas. Un informe de UNIFEM nos muestra acá. Las mujeres representan solo el 9% del personal de los empleos de mediano y alto nivel relacionados con la tecnología de información. Bueno, ustedes, sigo porque no voy a tener tiempo, pero eso, lo sabemos, pero es importante darnos cuenta. La región como tal, América Latina, no está compitiendo en el mercado global, no puede, no tiene los recursos, hay miles de cosas para la producción de los enormes y casi de ciencia ficción, desarrollos tecnológicos que se están produciendo en los países desarrollados. Pero las mujeres estamos todavía muy alejadas de esos polos de creación tecnológica. Por eso yo sintetizo, desde mi punto de vista, lo que serían las brechas de género, las brechas digitales de género, con este símbolo de la cebolla. En algunas otras presentaciones la he sintetizado con el símbolo de la... ¿vieron en química la pipeta? O sea, que uno pone, pone un líquido y va bajando y va filtrando, si quedan pequeñas gotas. Bueno, acá es la cebolla. O sea, la capa más externa es el acceso. Sí, todos luchamos por el acceso, por la democratización del acceso a las computadoras, a los software, pero evidentemente empieza a haber muchas brechas. Es diferente la calidad de la infraestructura y los costos de los servicios. Bueno, la conectividad, los contenidos, quién produce los contenidos, la cantidad de contenidos, la calidad, el lenguaje, el capital social y digital, el capital social que poseen distintos sectores para poder usar estas tecnologías, es enormemente diferente. Entonces, bueno, pero quería dejar planteado ahí, quizás con este símbolo, la importancia de no pensar en la brecha de género, sino en las brechas de género, y poder diferenciarlas y ver qué mujeres ya la han superado, cuáles no, y cómo una estrategia realmente de mediano y largo plazo debiera enfrentar todas estas brechas simultáneamente. Bueno, esto lo voy a pasar, que es una mención sobre los marcos conceptuales con los cuales estamos trabajando estas problemáticas, que creo que se fueron diciendo acá. Aquí, bueno, es un poco mi propia apreciación sobre la diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y lo que para mí es lo central, que no sé si lo voy a poder decir por el tiempo, pero que es la necesidad de hacer un, como dije en el primer, una deconstrucción de las narrativas y generar nuevas narrativas sobre la sociedad de la información y el conocimiento; b, trabajar en las diferentes brechas digitales de manera simultánea. No ahora vamos a hacer el acceso y después vamos a ver cuántas mujeres entran a producir tecnología. No, es ahora. El futuro es hoy y hay que atacarlas todas simultáneamente. Y sé cómo generar una cultura de la innovación. Y una cultura de innovación pregnada por las sensibilidades, por los intereses, los sueños, por las pasiones de las mujeres. Acá puse algunas de las cosas que para mí son importantes. Esta es un poco como veo yo la cultura de la innovación, que es en este equilibrio siempre inestable entre la memoria. Para mí innovación no es solo futuro, es memoria. Entre la razón y también entre la pasión. Entonces, en esa cultura de innovación que necesitamos ir generando, en esa dinámica siempre inestable, es donde yo creo que las mujeres tenemos un rol importante que cumplir y podemos beneficiarnos mucho más de lo que estas tecnologías nos plantean. No, salgo, y simplemente decir que desde nuestro ámbito estamos intentando hacerlo. O sea, no estoy hablando en abstracto. Estamos intentando hacerlo, estamos dando pasos para eso. ¿De qué manera? A través de diferentes programas. Un programa académico, que es la maestría virtual en género y políticas públicas, que viene desde el 2001, y que trata de incorporar todos esos componentes. O sea, es crear una cultura de la innovación, en el sentido intelectual, de producción de nuevas teorías, de nuevas claves de interpretación de la realidad, de nuevas formas de participar, para permear, para introducir las categorías de género, los análisis de género en todos los aspectos de la realidad. Un programa de formación de formadores, o sea, la educación para nosotros es el medio fundamental, y otras prácticas muy novedosas, como comunidades de prácticas, mentorías virtuales, etc. En suma, y cierro. En mi ponencia estoy usando muchas metáforas y símbolos que tienen que ver, como ustedes ven, nutrientes, gestar. Una de las partes de mi trabajo dice alumbrando el futuro. Porque así como ustedes usaron lo de tejiendo, y otras colegas usan la metáfora de las quilt, ¿no? Del patchwork, de las quilt. O sea, necesitamos también un nuevo orden simbólico o recuperar símbolos y prácticas que tienen que ver con la experiencia histórica de las mujeres, sin esencializarla, pero que es la experiencia histórica de las mujeres, experiencia que está muy ligada a la tecnología, ¿no? Como el cocinar, el tejer, el, digamos, todo lo que hemos hecho las mujeres, para pensar en este nuevo entorno con otros símbolos que no son los símbolos creados a la imagen y en relación a lo que han sido las prácticas patriarcales a lo largo de los siglos. Así que, bueno, dejo por aquí y muchas gracias.